Radio Cuyum.
El 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Se están cumpliendo 10 años desde ese momento y para charlar de este tema tan importante sobre derechos, estamos en comunicación con Diego Pedernera. Buen día, Diego.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, un gusto saludarte y una alegría estar celebrando estos 10 años, ¿no? No solo de apertura, digamos, sino de una sociedad mejor, ¿no? Más igualitaria, con más derechos para todas y para todes.
¿Qué recordás, Diego, de ese momento?
Bueno, ayer me la pasé mirando videos porque yo les cuento que hace 10 años, el 14 de julio del 2010 hasta el 15 en la madrugada, pasada las 4 de la mañana, duró la sesión en el Congreso, en el Senado, y me la pasé mirando videos porque lo que más recuerdo es el debate que generó dentro de la sociedad. Es paradójico, siempre lo cuento a esto, pero desde que se aprobó en diputados hasta que se aprobó en senadores, pasaron 69 días. Y en esos 69 días no se habló de otra cosa que no fuera del matrimonio. En ese momento se decía matrimonio gay, o matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Lo llamamos matrimonio igualitario. Pero creo que eso fue, de alguna forma, digamos, la herramienta necesaria para que se hablara de diversidad en este país que se resistía a poder tratar estos temas. Uh-huh. Y eso fue algo muy importante, el debate social. ¿Y qué recuerdo en ese entonces? Bueno, el día de la aprobación hacía mucho frío, como ahora. Yo creo que más. Pero estábamos constantemente, quienes militábamos en ese momento, recibiendo mensajes de Buenos Aires, la cuestión estaba muy reñida. Ustedes verán que se aprobó por 33 votos a favor, 27 en contra. Había tres proyectos. Se iba a votar primeramente por la negativa del proyecto que venía de diputados porque querían hacerle modificaciones. Y estábamos así durante todo el 14 y madrugada del 15, se aprueba, no se aprueba, se bajó uno, se suma uno se va, o sea, contando los porotos, como se dice ahí cuando uno necesita que se apruebe la ley en el Congreso. Y lo que también recuerdo en ese momento, que me hicieron una entrevista radial, y la pregunta era a tan pocas horas de saber qué iba a pasar, y pensaba que se iba a aprobar. Uh-huh. Y mi respuesta fue, más allá del resultado, dije, ya ganamos, porque logramos que la sociedad argentina hablara de esto, hablara de igualdad, hablara de familias, hablara de diversidad, hablara de derechos, y eso ya se había conseguido en los medios de comunicación. Lo demás, si se aprobó o no se aprobó, era una cuestión de tiempo, pero el tema estaba instaurado en la sociedad, estaba en agenda. Y más allá de la votación, lo que logramos es poder sacarle un velo al tema de la diversidad, al tema de los derechos, que está llevado al silencio. Yo recuerdo que cuando yo era chico siempre estaba la frase de esas cosas no se hablan. Uh-huh. Y cuando se debatió, ese velo se sacó y se empezó a hablar y se empezó a conocer y se empezó a visibilizar nuestras existencias y nuestras vidas, que no son ni más ni menos que la vida de cualquier otra persona. Lo que pasa es que antes de la ley no teníamos los mismos derechos que sí tenían las parejas heterosexuales.
Totalmente, Diego. Cuando escucho tu relato, ¿no? Esto de la visibilidad, con mucha menos gravedad y no queriendo compararlo, pero me hace acordar de este país que tuvo desapariciones. También como más allá de esa desaparición espantosa que hizo la dictadura, como también culturalmente podemos negar e invisibilizar a otros y que se sientan mal porque no son reconocidos como tal, ¿no?
Sí, y sobre todo, fíjate que vos has dicho algo muy importante. Bueno, nuestro país con el tema de los derechos humanos y el tema del derecho a la identidad quedó muy marcado por la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y a nosotros la diversidad nos pasaba que cuando llegó la democracia, se empezó a hablar de derechos humanos, nuestras existencias, nuestras vidas, no nos había llegado la democracia todavía. Nos seguían persiguiendo con edictos policiales por el solo derecho a ser, porque si andabas de la mano con un chico, te llevaban por averiguación de antecedentes o por disturbio a la moral pública. Las personas trans eran llevadas a la comisaría por el solo hecho de ser trans, por el solo hecho de vestir tal cual se sienten. Entonces, imagínense que comenzó la democracia, salimos de esos años oscuros, pero sin embargo seguíamos teniendo vidas donde nuestros derechos eran de segunda. Y con respecto a la visibilidad, había que ser valiente para ser visible en ese momento, les cuento.
Sí.
O sea, ese año del debate del matrimonio igualitario, me río porque realmente lo tomo así, ¿no? Con humor, nunca recibí tantos insultos en mi vida, porque bueno, en ese momento quienes militábamos éramos la cara visible en la provincia de la defensa de la diversidad. Y yo les cuento una anécdota cortita, si me permiten.
Sí, Diego.
Miren, una de las instituciones que nos apoyó en ese entonces, acá en la provincia de Mendoza, fue la Biblioteca San Martín. En ese momento había un director muy joven que dijo, sí, utilicen esta institución para estar a favor de la ley. Entonces nos invitan al aniversario de la Biblioteca San Martín. Facundo Mercadante era en su momento su director. Y nos reunimos un grupo de personas porque aquí en Mendoza, el 28 de junio, unas semanas antes, vino el Senado para que se hiciera un debate público en la legislatura. Y justo cayó el 28 de junio, el Día del Orgullo. Y nosotros, las agrupaciones de la diversidad, planteamos un festival por la diversidad que se hizo en la Plaza Independencia, el mismo día. La marcha en contra del matrimonio igualitario por la Iglesia Católica y Evangélica frente a la legislatura se hizo en la mañana de ese día y en la tarde hicimos nosotros festival. Y se seguía haciendo el debate público en la legislatura. Entonces, estamos pensando, planeando cómo lo íbamos a organizar y todo, antes en la Biblioteca San Martín, en ese día de aniversario, y se acerca una señora ya mayor, muy entusiasmada, ¿no? Qué bueno lo que van a hacer, yo los apoyo, todo eso. Dice, en un momento dice, porque dice, no hay que dejarle que esos degenerados consigan la ley.
Se había equivocado a marcha.
Claro, entonces yo me doy vuelta a la señora porque la tenía al lado y le digo, no señora, le digo, esto es una conversación a favor de la ley. ¿Cómo a favor de la ley? Dice, vos sos uno de esos degenerados, Dios te va a condenar. Bueno, y me empezó a insultar públicamente, habían más de 100 personas ahí. Y yo le digo, mire, o sea, me está insultando gratuitamente, o sea, no, yo no la conozco, me está faltando respeto, no corresponde. Bueno, y siguió, sacó la Biblia, me acuerdo, ¿no? Pero vos sabés lo que dice Dios de ustedes, etcétera. Bueno, y se fue la señora. Bueno, todos quedaron como congelados, ¿no?, ante la reacción de esta persona. Pero con ese hecho yo aprendí algo, que mientras que las organizaciones de diversidad lo único que decíamos era queremos los mismos derechos con los mismos nombres, de forma pacífica, sin confrontar, el otro grupo, el grupo opositor, el grupo antiderecho, presentaba demasiado odio. Y la sociedad empezó a notar eso, entonces se empezó a poner de nuestro lado.
Claro.
Y empezó como a abrir la mente, a pensar, ¿y por qué no se pueden casar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Además, desde un punto de vista religioso incluso, dice, si Dios es amor, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué no quieren?
Eso te iba a decir, Diego,
¿no? Y
ese
es un punto a favor.
Sí. Bueno, una una estampa tu anécdota de ese momento y de esa época, ¿no? Y uno podría remitirse a tantas luchas que han llevado resistencias culturales, ¿no? Porque lo religioso es parte de lo cultural, de cómo concebimos y percibimos al otro, y a veces lo usamos como un escudo, no como un puente hacia los demás, ¿no? Porque uno claro, podría pensar las discusiones claro, con la ley de divorcio, ¿vos te acordás? Parecía que iba a venir la promiscuidad. No, nada, ¿viste? La gente que se
en
quiere separar.
Fíjate que lo que entendimos en ese momento de aprendizaje, que el tema era con la jerarquía religiosa, no con los feligreses, con las personas que profesan cualquier cosa.
Claro,
con esas
claro.
personas vos podés hablar y te entienden.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
había
sí.
una dirigencia religiosa muy dura.
Sí, que lo que cuida es su institución y su cuota terrible. De poder, ¿no?
Claro, obviamente. Y además, miren, se debatían dos cosas, yo recuerdo. Una era por qué matrimonio. Uh-huh. O sea, por qué no le ponen unión civil, unión de hecho. Entonces, por eso nosotros salimos con los mismos derechos, con los mismos nombres. Porque, ¿por qué a nosotros otro nombre con los mismos derecho y la heterosexualidad iba a tener como privilegio la palabra matrimonio?
Claro.
Y el otro debate que se hacía, que fue muy fuerte, yo creo que fue el mayor impacto en los medios de comunicación, el tema de adopción, porque íbamos por todo. O sea, íbamos por un matrimonio igualitario con todos los derechos. Entonces, el tema de adopción sí fue un debate muy fuerte, tanto en el Congreso argentino como en la sociedad. O sea, ¿por qué adoptar? Tienen capacidades para adoptar, qué va a pasar con la discriminación a esas niñeces, o sea, todos uh-huh. esos debates se discutían y de alguna forma generaban, o sea, una cuestión de odio hacia nuestra población, como, no sé, que se imaginaban que éramos monstruos, que vamos a homosexualizar el mundo, una cosa así.
Sí, Diego, y al punto, discúlpame, de ocultar que ese debate o ese temor hacia lo diferente ocultaba los verdaderos monstruos, porque los abusos infantiles y todo se dan en familias heterosexuales.
Y se han dado en la iglesia también.
Y se han dado en las iglesias, ¿no? Claro. En todas.
Obviamente. Fíjate que una de las cosas que yo creo que impactó en ese momento en el debate fue que salieron muchas familias y salieron muchas personas del armario, incluso les cuento.
Claro.
Porque había que visibilizarse, o sea, había que defender nuestros derechos, pero dando la cara.
Totalmente.
Y ustedes podrán ver que empezaron a aparecer en los medios de comunicación un montón de familias que habían criado, incluso tenían hijos adultos, hijas adultas, nietas, nietos, o sea, que no era algo que salía ahora, sino que algo que siempre existió. Entonces, desde ese argumento es por qué los hijos o las hijas o les hijes de familias conformadas por dos personas del mismo género podían tener menos derechos que la de los heterosexuales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque antes cuando no podíamos casarnos, solamente le podía dar derechos a esas niñeces el padre que tenía una conexión biológica con ese niño o esa niña, o quien adoptaba, pero su pareja no. Y era discriminatorio porque convivían con ambos y quizás su pareja, su compañero o compañera de vida es quien le llevaba a la escuela, quien compartía las tareas, porque así se organizaba la familia. Y después, si algo le pasaba a ese progenitor o progenitora, no podía la otra persona, que era parte de su familia, poderle dar sus derechos y poder cuidar a esa claro. infancia hasta que tuviera su edad adulta. Entonces, desde esa perspectiva, es una perspectiva de derecho, estábamos en desigualdad. Nuestras familias no tenían los mismos derechos que las familias heterosexuales.
Así. Qué importante, Diego, es seguir luchando por los derechos y que la gente entienda que cuando se conquistan leyes, las leyes no nos perjudican, sino que es para todos, para todes, y bueno, sacar de la cabeza eso de que una ley es para algunos y para los otros nos perjudica, porque no nos perjudica en nada.
Mira, incluso la ley lo que vino a hacer fueron para mí dos cosas. Primero, hablar de diversidad, porque la diversidad en general, me refiero, no sí, solamente sí, a la sí, diversidad sí. sexual, la diversidad en general, que es algo que nos enriquece como sociedad. Como vos bien dijiste, Aleo, no cambió el mundo, al contrario, el mundo se volvió más igualitario. Y lo otro que me parece importante, y esto a 10 años de matrimonio igualitario, es que esta ley marcó todo un sistema de políticas públicas a favor de los derechos vulnerados de la población LGTBIQ+. Porque desde allí, el Estado, en todas sus formas, se empezó a generar un montón de acciones que tenían que ver con reparar derechos vulnerados. Y esto dio el pie para que 2 años después viniera la Ley de Identidad de Género. Yo siempre lo digo a esto con mucho orgullo, la mejor ley de identidad del mundo, porque despatologiza las identidades trans, no lo vuelve algo que tenga que ver con un trastorno mental o con disforia de género. Y esto también cambió al mundo. Entonces, yo les cuento que militar por los derechos antes de la ley era una cosa y después de la ley era otra. Un cambio al 100%. Y esto permitió que nuevas generaciones, porque si usted se pone a pensar, niñeces que tenían 10 años cuando se aprobó la ley, hoy tienen 20. O sea, se construyeron y nacieron con la ley. A tal punto que yo veo chiques que dicen, yo no me hace falta salir del armario porque nunca entré.
Claro.
Entonces también significó la ampliación y garantía de derechos para una población que estábamos atrás con el tema de dignidad y con el tema de acceso a derechos. Entonces imagínense todo lo que trajo una ley. ¿Saben por qué les comento esto? Porque no es casarse o no casarse, porque en su momento, yo les cuento que el debate era ¿para qué militar por una ley burguesa que claro, en definitiva garantiza derechos para quien tiene plata? Pero no fue eso solamente, fue, yo creo que un ancla docente que empezó a instaurar este tema de forma transversal en todos los espacios, y bueno, sigue hasta el día de hoy. Ustedes saben que hay una resistencia muy grande a hablar de estos temas con los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral.
Sí, 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 totalmente.
Y sí, son temas que vamos a seguir poniendo en la mesa. Quedan muchas leyes por las que luchar. Y bueno, nos seguiremos encontrando en estas luchas, Diego.
Seguro, seguro. Ahora estaba mirando un poco las reflexiones que hacen y seguirán haciendo, ¿no?, la militancia de todo el país. Y bueno, a nosotros nos quedan 3 grandes conquistas. Una, el cambio de la ley antidiscriminatoria, que data del 88 aquí en la Argentina, es muy, muy antigua, muy vieja, que se agregue discriminación por orientación sexual y identidad de género, porque eso nos va a permitir generar políticas públicas en favor de todos los ataques de odio que a veces recibimos. La otra conquista tiene que ver con cambiar la ley de SIDA. Miren, como les digo, ley de SIDA, porque así está la ley, que es tan vieja. Debería decir ley a favor del VIH o por el VIH, y también lo que tiene que ver con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Creo que esas 3 demandas son importantes, sumado a algo que también me parece fundamental, que ya se está haciendo, que es la reparación histórica hacia la población trans que pasó la persecución policial aún en la década del 80 y parte de la década del 90. O sea, que todas estas personas que son sobrevivientes a partir de los 45 años puedan tener un resarcimiento económico para subsanar de alguna forma, y digo subsanar entre comillas, porque la verdad que lo que pasa,
hay cosas que no se reparan.
No tiene vuelta atrás.
Totalmente.
Bueno, entonces nos seguiremos encontrando en esas luchas, Diego. Bueno, está abierta la Radio Cuyum para... para que todos se expresen, todos se expresen. Y bueno, es difícil en Mendoza. Es difícil en todos los lugares, pero Mendoza también suele ser un lugar bastante difícil. Pero bueno, vamos a seguir peleando por derechos para todos.
Diego, te agradecemos muchísimo y un gusto en este día tan especial poder haber contado con vos, tu testimonio, tu anécdota y tu lucha, ¿no? Y de...
Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio y por el compromiso. Y yo termino con una frase que, bueno, fue una frase que rondó y seguirá rondando, ¿no? Y que la hemos tomado con mucho cariño quienes militamos. El mismo amor, los mismos derechos.
Excelente cierre. Gracias, Diego.
Celebramos esa frase y le ponemos el cuerpo.
Bueno, gracias, gracias.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.